Este mes de agosto, en Revista MOA, la suerte. En portada, Emmanuel nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. ¿Tú caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es pa' tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? MOA Agosto, más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración.
Una revista de Marta de Baile.
El verano ha llegado a W Radio. Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde la cabina de W Radio. Comenzamos.
¿Saben qué, cuentavientes? Con esto vamos a empezar el día de hoy, simplemente porque hoy es miércoles, porque tengo mi corazón lleno de amor y porque la verdad es que lo que pienso de todos y cada uno de ustedes es que ustedes son personas absolutamente beautiful. You gon' lose it. This new Snoop shit. Come on, baby boo, you got to get into it. Don't fool with the player with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood. It. Little cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom to dust up the cool. That the girl wanna do it, I just might do it. Get her walk with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I can't abuse it. Hurry up and finish so you can watch
Blue. Y que me parece que eres una mujer tan, pero tan beautiful.
Silencio.
Beautiful.
¿Seré yo?
Ajá.
¿O seré yo?
¿Qué pasa?
Ya chale.
¿Ya chale qué?
Ya me aburrió las cancioncitas del principio. ¿Cómo podemos hacer? Ya. Buenos días, cuentavientes. Beautiful. ¿Cómo están este día lunes? No es cierto. Ni estamos tan prendidas ni nada. ¿Cómo están? Cuéntame antes. ¡Sube la luz! ¡Woo! ¡You're beautiful! ¡Ya, hijo! ¡Aburre!
Tienes mucho trabajo para mí.
¿Seré yo? ¿Qué dice Luz? Aparte hay algo. Nada más oigo ahí.
Está bien. Vamos ya, a empezar diferente. Vamos a empezar diferente.
Ponme la entrada de...
Ponme la entrada, Chapo. Vamos a empezar diferente.
De este tema.
Yo quería aprender, pero bueno.
El verano ha llegado a W Radio. Marta de Baile, transmitiendo para el mundo desde la cabina de W Radio. Comenzamos.
10:05 de la mañana en W Radio. Elisa Queijeiro, una humanista, una analista de arte contemporáneo y no contemporáneo.
¿Cómo estás, Marta?
Buenos días, Elisa, bienvenida. Hoy tenemos un programa llena de información, de cosas muy interesantes.
¿Qué tal?
Vamos a hablar de los ferrocarriles, aunque no lo crean ustedes.
Cosas muy interesantes.
Conmigo no.
Pero hay datos interesantísimos, la verdad.
En nuestra sección de cómo le hacen, vamos a tener aquí actores, directores y productores de telenovelas, ¿sí? Así es.
Behind the
scenes. Rebeca y yo vamos a hacer un casting para ver si podríamos ser la próxima protagonista,
claro,
de una telenovela.
Podría ser Martita la del barrio.
A ver, estamos haciendo lo diferente, entonces ahora me interrumpas. También va a estar con nosotros Guillermo Gutiérrez, director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados, y vamos a hablar de cómo le pueden hacer a ustedes para que nunca les roben ni a su hijo, ni a su nieto, ni a su sobrino. No interrumpas. Y vamos a empezar con Elisa Queijeiro. Nosotros prometimos hace algún tiempo que, hablando de arte en aquel momento, íbamos a hablar algún día de Leonora Carrington, una extraordinaria pintora originalmente inglesa que nació en el 1917 y que murió hace 4 años, en el 2011. y que es una de las representantes más importantes del arte mexicano del siglo pasado en este país.
No veas el guión. Dime dos obras así al hilo, en bote pronto, rápido. De Leonora, de Leonora.
Hijo, no
rápido.
Me las sé. Digo, tengo seis colgadas en mi casa, pero no me sé los nombres, Rebeca.
Ay.
Buenos días, Elisa.
Hola, Marta.
Me da muchísima pena recibirte de esta manera, con este exabrupto de Rebeca, esta amargura, este brote de neurosis.
Es que no he empezado a ver las pinturas de Leonora.
Divertidísimo. ¿Qué prefieren, cuentavientes? You're beautiful o Leonora Carrington.
Uy, ahí se los pongo. ¿En serio vas a poner a votar eso?
A mí sí me laten las rolas con las que abres el programa, Marta, que no te ninguneen.
Ay, mamacita, mejor ponte a trabajar también.
Eres tú, Rebe. Y un poco las canciones.
Ay, me encantó.
¿Por qué la amargura, Rebeca, si acabas de llegar de la vacación?
No, por eso.
¿Por qué tanta agresividad, dice Peter Ramírez? Uno feliz porque ya es miércoles y Rebe sale con sus cosas. Eso, Rebeca, te apoyo. Urge un cambio para que me quiten esta flojera. Les digo una cosa, cada quien hágase responsable.
Bueno, es que
de la
sí,
suya.
También. Yo estoy tratando de alivianar la mía, sí, y mi amargura.
Vieran de empezar, dice César Bolo, vieran de empezar con un poema, un pensamiento o con el clima.
Seré grande un día, tendré un gran bigote, sombrero de copa. ¿Te acuerdas de ese poema?
Madre querida, madre adorada, pero tesoro inmenso que Dios me dio.
¿Por qué hacían esas voces? Seré grande un día, tendré un gran bigote, sombrero de copa, casaca y bastón. ¿No? Mamá, soy Paquito, no haré grosería. ¿Por qué hablaban así?
Travesura.
Seré grande un día, ¿no? Así era. Le aprendías toda la frase completa.
Rebeca, más. La temperatura en este día serán 32 grados. En máxima, con una posibilidad de lluvia del 83%, la humedad está en un 16%.
Exacto. Habías de venirte a decir el clima en un momentito.
Voy a ser el chico del clima.
Uh-huh. Claro. Dice Pao, Patricia, yo estoy contigo, Rebe, ya chole con la música de Marta.
Yo nunca dije que tu música era horrible.
Pero Abril Jaime dice, hija, ¿te despertaste de malitas?
No.
Martín dice que sigan las rolas, sí prende. Rebe, estás en tus días. No le hagas caso a Rebeca, dice Erika.
Ay, Erika.
Bueno, es que de veras. Bueno, al fin y al cabo, ¿Leonora Carrington qué?
Exacto. Pues ¿qué de cuentas qué?
O sea, ¿Leonora Carrington qué?
Mira, lo que más te va a gustar que empecemos hablando de Leonora Carrington, mi querida, es... ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho, a ver, interpretamos, no interpretamos, y luego digo algo de los símbolos y Marta, tú nos dices, a ver, ¿cómo que estás viendo ahí el cerebro? ¿Te acuerdas con Miguel Ángel?
Sí, sí, sí.
Leonora creo que no se vale... analizar. Leonora se puede observar.
Espérame, pero... permíteme un segundo. Les digo una cosa, déjenme de estarme mandando sus ondas vibratorias a mi cerebro, porque los crea, les juro que lo siento.
O sea, Marta está. Leonora Carrington.
Tengo como.
Leonora Carrington. Beautiful.
Leonora Carrington. I just want you to know you're my favorite girl. Te voy a decir por qué.
Diciendo? ¿Por qué?
Les digo una cosa, cuentavientes, se los juro que no es broma. Siento que tengo una como telepatía con ustedes. Muy cañona. Entonces, ahorita empieza a hablar Elisa de Leonora y empiezo a sentir como unas vibraciones.
¿Qué dicen qué?
Como unas vibraciones así de... No quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora. Y les digo una cosa, tras de que uno...
Se le pagó un dinero a Elisa y bien caro, ¿eh?
Sí, cuesta un dineral traer Elisa. Para que ustedes sepan un poquito de todo. O sea, como dicen los gringos, you need to know a little bit about a lot of things. Uh-huh. O sea, no es posible que me estén diciendo en su mente, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora, no quiero saber de Leonora. Y ustedes solamente quieren que chacoteemos y que nos carcajeemos en este programa.
Está leyendo Marta sus tweets, qué grosería, ¿eh? Y Marta por dentro, yo tampoco, you're beautiful, yo tampoco, you're beautiful.
No, cero.
No, cero, cero. A ti sí te gusta.
No, neta, después de esto... que hablemos van a decir, qué bueno que hablamos de Leonora, qué bueno que hablamos de Leonora.
Exacto, o sea, neta, tienen que saber un poquito de todo. Qué vergüenza que alguien en una mesa diga, no sabes, acabo de ir a una exposición de Leonora Carrington, y ustedes, ¿de quién?
De Leonora Carrington.
O sea, no se pasen.
¿Y esa quién es?
Sí, ¿no? ¿Y esa qué canta? Uh-huh. No, necesitan saber un poquito. Ok, ya. Está bien, Maite, ya vamos ya. A dejar hablar a Elisa.
Elisa. Porque yo voy a decirles una cosa.
A ver qué.
Ah, ¿verdad?
Ok.
Venga.
Bueno. ¿Quién era Leonora Carrington?
Bueno, Leonora Carrington, como bien dijiste, es inglesa. Nace en el 17, en esta familia aristócrata de industriales, muy, muy, muy acaudalados, y le va de la patada.
Como uh-huh. dicen por ahí, creo que son los cabalistas, ¿no? Uh-huh. Que a veces la prueba no es no tener dinero, sino tenerlo.
Uh-huh. Claro.
Es una educación muy rígida, también diversa y también afortunada.
O sea, era culta.
Muy culta, muy culta. Uh-huh. Sé exigente también, pero, por ejemplo, tenía una institutriz francesa, uh-huh. tenía al mismo tiempo una nana irlandesa, y trataban de inculcarle también una religión. Su madre era irlandesa, uh-huh. Católica, y siempre fue Leonora en contra de las reglas desde chiquitita. Empezando porque tenía tres hermanos, los hermanos querían salir a jugar, uh-huh. y Leonora tenía que estar dentro o en la clase de música o en la clase de bordado, y decía, ¿por qué yo no puedo estar con mis hermanos? Sin uh-huh. embargo, también tenía un enorme contacto con la naturaleza. Uh-huh. Y ese contacto le permitió esta identificación que siempre va a tener con los animales, que es uh-huh. parte de lo que vamos a ver en su obra.
Okay.
Yo creo que hoy, más que decir, esto simboliza esto o aquello, también es muy interesante.
¿Pero de qué corriente es Leonora?
Es surrealista.
Surrealista.
Leonora es surrealista.
Primera hermana de Remedios Varo.
Sí, hermanas del alma.
Ok.
Brujas hermanas de la misma escoba.
Del Remedios Varo. Pero les voy a decir algo bien interesante. Leonora Carrington alucinaba, aunque era una aristócrata inglesa, alucinaba la aristocracia.
Así es.
Alucinaba el colegio de monjas en la que la metieron.
Era rebelde.
Alucinaba dos las veces diferencias. La corren, claro, la corren del colegio dos veces.
Por ineducable.
Ajá. Alucinaba las diferencias que hacían sus hermanos, que eran hombres, que eran tres hombres, con respecto a ella, que era la mujer, la única mujer uh-huh. de su casa. Uh-huh. Y era bien rebelde.
Súper rebelde. Carrington. Siempre impuso su opinión ante sus papás y chiquita. Y siempre tuvo este mundo mágico también presente en
ahora,
ella.
Ahora, ¿por qué acaba viviendo en México, Elisa?
Bueno, como la gran mayoría de los artistas también, después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, ella llega a México uh-huh. Huyendo de, uh-huh. de las atrocidades que están pasando en Europa, pero también de la suya particular. Porque ella no es tanto, por ejemplo, Remedios estuvo en la cárcel. Uh-huh. Ella no estuvo en la cárcel, uh-huh. pero ella estuvo en el manicomio. Uh-huh. Y es tremendo porque la meten al manicomio en Santander uh-huh. sus padres. Uh-huh. O sea, hablando de estas educaciones rígidas,
o sea,
ella se enamora perdida uh-huh. de Max Ernst uh-huh. cuando tiene 20 años. Volvemos otra vez a los 40 y 20. Uh-huh. Ella tiene 20 y Max Ernst, que en este momento era el surrealista número uno en Europa, tiene 47.
Claro, o sea, que si 27 vemos. 27 años mayor.
27
que ella.
Años más. Claro uh-huh. que si vemos la foto podemos entender.
O sea, Frida y Diego.
Frida y Diego. Nada más que Max está guapísimo.
A ver, enséñanos
una foto,
de Max Ernst.
Era, ya sabes, este
horrendo, hija, ¿de
alemán?
¿Qué estás hablando, hija?
No. Yo no sé cuál subió Luigi, pero era guapísimo. Sí,
o sea, está mono.
A ver, 47. Diego, bueno, a comparación de Diego.
Sí, ay, bueno. Es un lord.
Es que no lo podríamos comparar.
Entonces, Max era pintor surrealista también.
Era pintor
también.
Surrealista alemán. Uh-huh. Por lo mismo de ser alemán, ellos huyen de Inglaterra a Francia. ¿Por qué uh-huh. huyen? Porque se enamoran. A ella se lo presentan en una reunión. Los dos se pescan el uno del otro, se enamoran, él está casado, deja a la esposa y huyen a París. Esa es su primera gran separación con su familia.
O sea, Leonora Carrington, o sea, destruyó un hogar.
Pues, sí. Yo no sé si ya estaba destruido, por ejemplo.
Okay. Ah, mira, muy bien.
Okay.
Oye, pero te estás dando...
Pero es que Max Ernst deja a la mujer, deja a los hijos...
Y se va con Leonora.
Y se pela Francia con Leonora.
¿Qué época era más o menos?
Aquí estamos hablando del 36.
36 uh-huh. ya está 36, la, 37.
Está la preguerra.
Ok.
Y ellos se van de Inglaterra, se van a Francia, que él tenía trabajo ahí, Leonora le ayuda, él ya es reconocido, pero Leonora ya está pintando, ella ya estudió arte, que eso fue uno de los primeros grandes logros con su familia. Uh-huh. Porque su familia obviamente la quiere presentar y la presentan en la corte de Jorge V, y va y hace todo el numerito, pero ella lo que quiere es estudiar arte. Con uh-huh. todo y que ellos quieren un buen partido, ¿no?
Sí, ella la quieren casar.
Exacto. Uh-huh. Pero se enamora profundamente de este hombre que era genial. Y ahí uh-huh. están otra vez, te digo, sí, mayor como Frida y Diego, pero también como Remedios y Benjamín Peret. Uh-huh. También ellos famosos, ¿no? Grandes personas de la cultura en ese momento. Entonces también son estas afinidades que después ella va a tener con Remedios. Uh-huh. Cuando se van para allá... Empiezan las hostilidades mayores durante la guerra y como él está en Francia, lo toman prisionero en Francia porque creen que es del régimen nazi. Uh-huh. Entonces ella mueve todo para sacarlo, uh-huh. lo sacan la primera vez, pero la segunda vez se lo llevan a un campo de concentración.
Dios mío.
Y Leonora entra en crisis. ¿no? ¿Pero por qué si él era alemán? Sí, pero creen que va contra el régimen de Vichy, de Francia.
Sí, sí. Claro. Entonces, por el nazismo.
Por el nazismo, exacto. Que no era, no era verdad. De hecho, una de las cosas que se sabe poco de Leonora es que fue una activista brutal contra Hitler, mucho antes que muchas personas. O sea, cuando todavía ni siquiera se hablaba de lo que se estaba diciendo, ella avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba y decían, esto está muy mal, esto está muy mal. Era una activista antinazi y anti-Hitler, ¿no?
Entonces, se le llevan al novio a un campamento de concentración.
Al campo de concentración. Y entonces pide ayuda a sus papás en una depresión brutal. Y pues tomaron la decisión que probablemente es más difícil o más compleja y... yo creo, si se vale decir, más equivocada para una mujer que estaba pasando esa crisis, porque agarran y dicen, ellos están lejos, lo malinterpretan o no, la meten al manicomio en Santander. Ella ya había huido a España. Uh-huh. Y en Santander la meten al manicomio. Años después ella va a escribir esto en una novela que se llama...
¿Pero por qué tu papá te vende al manicomio?
Está desvalle-
si no chetado. Tienes problemas de locura. ¿O la veían como que estaba
la
loca?
La veían como loca. De entrada siempre fue como loca. De niñita, digamos, que llegaba con su mamá.
Sí, era rebelde, era diferente.
Le decía, mamá, yo soy un caballo. Por eso vamos a ver de pronto el caballo de manera tan repetitiva.
En las pinturas.
Le fascina el caballo. De hecho, tenemos una en la que viene su autorretrato de cuando... que esa es la única... que yo sí me atrevería a interpretar, pero porque no lo estoy interpretando yo. Ella habló de esa pintura. Entonces, más que llegar y yo creo que esto significa, ¿no? Ella dijo, a ver, aquí es un autorretrato, es de los primeros que pinta, y en ese autorretrato va a estar ella, está, si se fijan, está con los pantalones blancos de montar, una vez más, como a ella le gusta, en una posición sumamente masculina, con las dos piernas francamente abiertas, pero trae los botines. Es decir, soy una mujer que quiere la libertad de los
hombres.
Soy
una amazona.
Claro. Y entonces ella desde chiquita le decía a su mamá...
yo soy un caballo.
Yo soy un caballo. Por eso van a ver tantos caballos en las pinturas de Leonora.
Exacto. El blanco de sus pantalones es el mismo blanco de los dos caballos que se ven en el cuadro. Está el caballo de juguete, donde a ella la quieren presentar como un juguete más a la corte, y el caballo de la ventana, que es el caballo en plena libertad, que es lo que ella busca. ¿Quién en Inglaterra se podía peinar como está ella peinada, no? Cabello totalmente despeinado, o sea, chongo suelto.
Grace Coddington de
sí, exacto.
Ahora, la hiena ahí es muy interesante.
La hiena.
Ella le encantaron los animales desde siempre, tanto por el contacto que tenía con la naturaleza como que se la vivía en el zoológico. Y decía que su mejor amiga era una hiena. Si se fijan, esa hiena no tiene, digamos, los pechos de una hiena, sino son senos de mujer. Entonces es como si fuera su amiga y se está burlando la hiena de su situación aristocrática. Eso que decías tú, ¿no? Que ella no le gustaba estar como en este mundo aristocrático al cual nunca regresa. Incluso ella le empieza a ir bien económicamente ya con sus pinturas y demás después de 1960. Y nunca cambió incluso de residencia ni en grandes lujos ni nada, ¿no? Sino se quedó en el back to basics.
Ahora, los papás la meten al manicomio.
Al manicomio.
Porque alucinan que algo tiene esta niña.
Sí, o sea, ella está en una crisis nerviosa. O sea, sí está en una crisis, sí necesita atención, pero lo que optan a hacer es meterla al manicomio. Ella ahí le empiezan a dar una cantidad de fármacos brutal. Imagínense con esa imaginación. O sea, si ya pintaba así. Yo digo que no es que ella encajara en el surrealismo, sino el surrealismo ya era su cerebro.
Claro. Y por eso en el libro, que hay un libro de Leonora, si quieren leer más sobre ella, que se llama Memorias de Abajo, ella dice... viví lo más parecido a estar muerta y cambié para siempre.
Para siempre.
Por ese manicomio en Santander.
Exacto. Porque además yo me imagino este manicomio, pues esos graves, ¿no? O sea, donde el camisa de fuerza, todo mundo guardado y en plena guerra, ¿quién pelaba a los locos?
No, claro, nadie. Sí.
Ella se logra escapar, pero aun cuando se escapa, los papás como que ahí no está muy claro, porque se escapa, pero al mismo tiempo, y tres bibliografías coinciden, que tiene una enfermera guardiana. O sea, los papás parece que ya no soportan el que ella sigue quejándose de esto. Sale con una enfermera guardiana que tenía la orden, iban a través de un submarino le iban a meter y se iba a ir ahora a Sudáfrica. Cuando ella llega a Lisboa, se da cuenta de esta trama, o sea, ya trae menos fármacos y demás, y se va al consulado mexicano. Por eso llega a México.
Ok, qué historia, tototota.
Renato Leduc era poeta, también con una vena política tremenda. Se conocían gracias a Picasso. Algo que es increíble como de esa época, es como todos estos grandes pintores, escultores, escritores se conocían
todos
y se llevaban
cuates,
increíble.
Claro.
Entre grilla, no grilla, pero tenían esta unión. Entonces, ella se mete al consulado mexicano, se escapa. Llega, uh-huh. toca la puerta, se mete y dice, yo aquí me quedo y llamen a Renato. Uh-huh. Renato llega, se quiere hacer responsable de ella, tratan de hacer los trámites para que tenga la visa, no la consiguen. Y es tan amigo que se casa con ella.
¡Uf!
¡Wow! Ese fue Renato Leduc.
¿Saben qué, cuentavientes? Esas son amistades.
No, esas son historias.
Ah, ¿verdad? ¿No que no querían saber de Leonora? No, díganmelo sí, ahora. Ya ven.
¿Cuántos años tenía cuando se casa con Renato?
Con Renato debe de haber tenido 24 años.
¿Y Renato?
Más o menos, porque ella se casa a los 20, bueno, se huye a los 20, uh-huh. y estamos hablando de que ya estamos en 1941, uh-huh. cuando logran llegar a México. Hay un barco muy famoso que recoge a todos los políticos
mexicanos. Tenía 35
mexicanos.
Años, que nació en 1917.
17, no, menos.
17, claro. Ok. Uh-huh.
Sí. Ya. Entonces, es un barco que recoge a todos los políticos y a todos los refugiados mexicanos, creo que se llama Exeter, uh-huh. y llega a Nueva York. Entonces, okay. se quedan primero en Nueva York. En Nueva York, ahí está ya Duchamp, Chagall, uh-huh. o sea, todos los refugiados. Ella está contenta en Nueva York en un principio, y Leduc tiene ahí trabajo como político. Uh-huh, uh-huh. Pero la verdad es que él alucinaba Nueva York, y al año se vienen ya a México. En México ya está Remedios, ya está Katy Horna, ya está todo este grupo también que le decían el gueto.
Sí.
Que es curioso, le decían el gueto porque todos estaban juntitos, porque también a los pintores y a los artistas mexicanos les era un poco amenazante la presencia de estos uh-huh. monstruos, literatos y pintores y demás. Siempre hubo cariño, siempre hubo agradecimiento, pero a los pocos años se divorcia.
¿No? Sí.
O sea, no eran pareja, la verdad es uh-huh. que no eran pareja. Y conoce al que va a ser su marido hasta los últimos días de él, porque él muere antes que ella, que es Chiqui Weiss. Uh-huh. Chiqui Weiss era fotógrafo, estable, uh-huh. bastante como nostálgico.
Húngaro, ¿no?
Húngaro. Uh-huh. Húngaro Chiqui Weiss, y como muy tranquilo, le da como unas, yo creo que México, entre Remedios y Chiqui, le dan también como un asiento uh-huh. a Leonora. Leonora era una personalidad tempestiva y era una personalidad bastante atormentada. Remedios siempre es, pues vamos a pasear a los animales, uh-huh. pues vamos a cocinar algo nuevo, vamos a escoger especies al mercado, ¿no? O sea, era como mucho más tranquila, no tiene la vida ni la infancia que tiene Leonora, ¿no?
Claro.
También hay que entender eso.
Claro.
Entonces se casa con Chiqui, es estable el matrimonio. Obviamente tiene sus subidas y bajadas, y yo creo que Leonora lo quiso dejar como 50 veces, pero no lo deja, y tiene dos hijos con él. Luego de que se casan. Uh-huh. Los dos son, hoy por hoy también se dedican a la cultura.
Gabriel y Pablo.
Gaby y Pablo. Ella estaba aterrada de ser mamá. O sea, ya con su panza y todo, decía, ¿y cómo le vamos a hacer?
Claro. Y regresando, vamos a hablar
llama
de...
Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de... Llama a Marta de Baile. 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 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Tuitea a Marta de Baile. @ Marta de Baile. Tuitea. @ Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio.
Bueno, estamos en clases, cuentavientes. Estamos explicándoles la obra y la historia de la vida de Leonora Carrington, una de las pintoras surrealistas del siglo pasado más importantes de este país.
Así es.
Está con nosotros Elisa Quejeiro, y vamos a hablar de un personaje bien importante en la vida de Leonora, que si ustedes han ido a Gilitla, en la Huasteca Potosina, y han visto ese impresionante jardín surrealista, sabrán que el autor es Edward James.
Así es.
¿Quién es Edward James y quién es en la vida de Leonora?
Se vuelve su mecenas. Es uh-huh. muy importante. También aristócrata, excéntrico.
Millonario inglés.
Súper millonario inglés. Cuando se conocen dicen que de hecho se caen pésimo. Uh-huh. Bueno, a él le cae pésimo Leonora, pero también le atrae como esta garbo que tiene, porque no importa si ella se moría de hambre, como todos los que llegaron a uh-huh. México, ella, con ese garbo y demás, se ganó la confianza, el cariño, y él cuando vio su obra la apoyó desde el principio. Gracias a él expone por primera vez en Nueva York, y luego también es quien le da el dinero para que ella pueda empezar a producir con más paz, ¿no? Uh-huh. Con más calma.
Y él es el autor de ese jardín que lo hizo junto con un hombre que se llama Ronald McKenzie y Plutarco Gastelum, compraron un terrenito al borde de este río Santa María en Gilitla, y así es como él, con los trabajadores huastecos, construyen ese jardín surrealista que está en Gilitla, que seguramente muchos de ustedes conocen.
Y si no vale la pena, si se va a la Huasteca, no se lo pierdan, ¿no? Porque es ver el surrealismo metido en plena Huasteca con esta excentricidad de él.
Claro. Ahora, tiene sus dos hijos, está casada.
Sí, casada, tiene sus dos hijos.
Y pinta, íntima de Remedios Varo.
Pinta todo el tiempo, en ningún momento deja de pintar. Ella lo retoma de manera importante cuando llega a Nueva York, y en México empieza de una forma constante y sobre todo con una necesidad brutal de hacerlo. O sea, no podía dejar de hacerlo. Es una gran pintora. Les digo, estudia ella arte en Londres. Y vale la pena de su pintura rescatar. Ella no deja un espacio en blanco. Son capas y capas y capas de pintura. Y lo que hablábamos al principio, yo no sé si se vale decir voy a analizar la pintura de Leonora. Uh-huh. Me encanta que ella decía, ¿sabes qué? Mi mente no piensa en explicaciones. A ella le molestaba cuando le decían, ¿qué quisiste decir con esto? Pues, claro. ¿Qué ves tú?
Claro.
O sea, mi mente no piensa en un sentido de como una explicación como tal. Entonces, vamos a ver siempre la presencia mágica, vamos a ver animales, mitad hombre, mitad animal, mitad mítico. Los hombres van a ser una especie animaloides también, como uh-huh. agrandados. Vamos a poner dos o tres pinturas de ella que son...
A ver, ¿cuáles son tres pinturas muy importantes? Danos los nombres, apréndanse las cuentavientes.
Bueno, uno muy importante está en el Museo de Antropología y es el mural del mundo maya. Uh-huh. Esa es una gran pintura de ella. Otra tenemos Orplight. Ella, esta es una colección del Banco Nacional de México. Uh-huh. Es una obra monumental. Les digo que trae todas estas características. Vamos a ver que no usa demasiados colores, sino se va como en un monocromático. Siempre es como uno o dos colores o unos dos tonos en los que ella se va a basar.
¿Y la tercera?
La tercera. A mí me gusta en particular una obra que no es muy conocida que se llama Monopoteosis. ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo ella tiene más y más lenguajes dentro de su propia pintura. Aquí vamos a ver de figura central con la luz un chango. Uh-huh. Después al centro vemos un ojo, pero cuando te acercas está la estrella de David abajo. Y del otro lado hay como un león, mitad animal, mitad con las patas humanas, que tiene una bola de cristal. Que está viendo a este otro mono. Y atrás parecen trazos, pero cuando te acercas no son trazos, son más changos y más changos. Entonces puede ser como esta explicación de lo que hace Leonora. Vamos a ver el caballo de manera recurrente. Les digo, vamos a ver siempre estos mundos como mágicos. Los triángulos son fundamentales en su obra. Los triángulos, toda la parte esotérica, mística, alquímica, es lo que vamos a ver en la obra de Leonora. Es decir, su pintura tiene tal característica que de lejos la ves y dices... Ese es un Leonora, ese es el lenguaje, ese es el mundo de ella, así como uh-huh. en literatura de pronto hay mundos creados como Tolkien, que tiene un lenguaje propio, así es Leonora. Uh-huh. No es tanto que ella nos esté contando una historia, como lo vimos en el caso de Remedios, sino ellas son como todos, muchos planos, es mucho más parecido a un sueño, es muchísimo más onírico, y ella decía, no es tanto que sea surreal, sino que es una realidad aparte, y no le gustaban las explicaciones. Por eso decía yo, vale la pena que veamos su obra, que tenemos toros también presentes, tenemos siempre la parte de los prismas, uh-huh. la luz la maneja enfocada a lo que más quiere resaltar, pero todo, no hay cuadro de Leonora que tenga un espacio en blanco. Uh-huh. Siempre son los cuadros con tonos y tonos y tonos y pinturas sobre pintura, diciendo lo que ella en ese momento quería expresar sin necesidad de decir traigo este mensaje, menos la de los mayas, que se los encargan, y ella estudia mucho tiempo el mundo maya.
Les estamos mandando por Twitter estos tres cuadros de los cuales está hablando Elisa. Muere en 2011 de pulmonía.
En el 2011 de pulmonía.
Tenía...
94.
94 años de edad.
Longeva,
sí, longeva,
Leonora.
Longeva. Y al final, que es cuando hace todas estas esculturas que tenemos, incluso la posibilidad en Reforma, está Cocodrilo, que es una enorme, que es un... Los que van adentro de la barca uh-huh. son cocodrilitos. Hace gran número de sus... A partir del 2000, empieza a hacer una exposición que se llama Todo en Bronce, que estuvieron montadas en Reforma. Uh-huh. Y ella ya mayor y toda su vida en los andamios. Uh-huh. En los andamios, perdón. Su vida en los andamios, en la parte de arriba viendo las esculturas y haciéndolo. Y siempre quiso ser como low profile. No quiso estar como en el ojo de la noticia, sino ella dedicada a su producción artística. Y escritora, es una gran escritora también. Hay un cuento que a Cortázar le vuelve loco, que se llama Conejos Blancos. Es un cuento muy chiquito, surrealista, de cuando ella está en Nueva York. Podemos, en la tarde, les prometo, les busco el link y les mando el cuento de Conejos Blancos también de Leonora.
Ahorita se los mandamos en este momento.
Ay, Conejos Blancos.
Y échenle un ojo a un muy buen libro de Leonora, que es Memorias de Abajo.
Es la del manicomio, sí.
Es la del manicomio y cuenta un poco la historia de sus primeros años de vida.
Así
entonces,
es.
Entonces, échenle un ojo a eso. Elisa Quejeiro está en Twitter, Elisa Kay.
Muchas gracias, sí.
Espiando Evas también, o Elisa Quejeiro, humanista, en Twitter, por si quieren hacerle alguna pregunta adicional.
Muchas
y échenle
gracias.
Un ojo a mi timeline de Twitter, que les metimos muchas fotos de los cuadros de los que hablamos, y parte de la historia y las fotografías de la vida, los amores y los mecenas de Leonora Carrington.
Y así abrimos y sí valió la pena. Oye, vamos a tener este taller que armamos a partir de lo que hemos hecho aquí, Las Felinas del Siglo XXI. Entonces, que nos escriban a eventos@espiandoevas.com. Obviamente tenemos cariños.
¿Y de qué se trata el taller?
El taller vamos a hablar de Leonora, Frida, Remedios, Clarice Lispector y Catherine Mansfield. Vamos a ver su obra, vamos a ver su vida, pero vamos a ver este rollo del que estábamos hablando, de qué tanto de veras son estas felinas del año del siglo pasado que marcan una diferencia y qué estamos haciendo también nosotros. O sea, como una relación hacia el presente, no nada más así como histórico.
¿Cuándo es el taller?
Mira, el taller tenemos las fechas todavía tentativas con el claustro de Sor Juana, por eso todavía no los decimos, pero va a estar lindo. Vamos a confirmarles el lugar y obviamente con un 50% de descuento para tus cuentavientes.
Muy, ¿te parece lindo? Muchas gracias, Elisa. Entonces, a ver, ¿a dónde mandan mail si quieren información?
eventos@espiandoevas.com. Y si no, también está el Twitter, Elisa Kay, o Elisa Quejeiro Humanistas, Espiando Evas. Ahí estamos.
Ya vieron qué increíble, cuentavientes. Ya saben hoy un poco más sobre la vida y obra de Leonora Carrington. Ahora sí que aprendizaje sin dolor. Muchas gracias,
hoy
Elisa.
Hoy voy a ver a Leonardo. Vamos a ver qué tan cierto, cómo está montado Leonardo y Miguel Ángel en Bellas Artes. Ahí les cuento.
Muy bien, ahí nos chismeas.
Ahí les chismeo. Muchas gracias.
No, hombre, muchas gracias a ustedes. Son las 10:41 de la mañana, cuentavientes, hoy miércoles, mañana jueves a las 4 de la tarde. Ya saben que tenemos el gran evento que lo hemos dicho diario porque de veras queremos que aprovechen, y ahora que están muchos niños aún de vacaciones, que lleven a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que vaya toda la familia al Zócalo de la Ciudad de México, porque tenemos el evento de aniversario de los 80 años de Cricri y tenemos en conjunto con La Qué Buena, La Tracalosa, Monterrey, Calibre 50, La Adictiva, Banda Los Recoditos, Margarita la Diosa de la Cumbia, Aarón y su grupo Ilusión y la banda Pequeños Musical, que van a estar cantando y tocando canciones de Cricri, y es una entrada totalmente gratis que hacemos en conjunto con La Qué Buena y CDMX, la capital de los grandes eventos. Entonces no se lo vayan a perder porque va a ser una tarde muy divertida aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, y es totalmente gratis.
Este mes de agosto, en Revista MOA, la suerte. En portada, Emanuel nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. ¿Tú caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es pa' tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? MOA Agosto, más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración.
Una revista de Marta de Baile.